Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Únete a Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Aquí comienza Conectadas en MBS 102.5.
Familia hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy es un jueves muy especial porque es jueves espiritual. Y Fer Broca nos va a hablar de todo aquello que nos quita la paz.
¿Cómo les va, Conecters? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Oigan, hoy tenemos esta sección que se llama Humanos de Otro Planeta y les traigo la historia del hombre que por lo menos 3 años consecutivos se ha coronado como el hombre más rico de este planeta. ¡Ándele, pues!
También toca que nos visite el máster de la tecnología, José Antonio Pontón. ¿Y saben qué nos va a contar? Nos va a decir cuáles son las mejores aplicaciones para hacer ejercicio. ¡Venga!
¡Uy, por favor, no se pierdan la conexión retro! Vamos a recordar a un par de bandas rockeras que, por supuesto, fueron exitosísimas en la década de los 90. Así es que esto pinta para muy bien. Aquí comienza Conectadas.
Conectadas, MBS 102.5.
Queridos Conecters, ¿cómo están esta mañana? Esperamos que hayan amanecido espectacularmente bien y prepárense porque aquí los vamos a apapachar, vamos a hablar de cosas realmente buenas para todos nosotros, así es que estoy convencida de que será un gran día. Amaneció aquí en la Ciudad de México un poquito nublado, el cielo está un poco triste, pero nosotros no, nosotros tenemos buena actitud y vamos para adelante. Buenos días, Tamara, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Sabes que a mí me gusta el cielo gris, nubladito, así.
¿En serio?
Rico, apapachador. Sí, no lo siento como que triste, al contrario, lo siento como romántico, como que sí, como que véngase para acá. Entonces,
ah, pues es que tú sí tienes a tu véngase para acá.
Pues aunque sea Balú, si no tuviera yo a Ernesto, ay sí, mi perro, pobrecito.
Ah, este, yo pero dije, ¿quién es Balú?
Ah, Balú es mi perro. Este, pero mis hijas, pero a quien sea, es como, ay, ven, se antoja para el apapacho, para la caricia, el cariño y este y el amor.
A mí sí me gusta el sol, la verdad, cuando amanece ¿sí? así soleado y el cielo se pinta de colores, yo sí siento que me está saludando el señor sol y el día de hoy no me saludó, pero yo sí lo saludé a él con algunas sí, posturas de yoga, con mi saludo al sol, aunque no haya sol, no importa.
Por ahí anda, atrás de una nubecilla descansando también, este, pues ya ves cómo son las cosas, uno que vive en la playa y quiere frío, y tú que tienes frío, quieres la playa. Y así es la cosa, en la vida, pero hay que disfrutar. Fíjense ustedes que estamos como Conectadas MBS en todas las redes sociales, por favor, no lo olviden, @ConectadasMBS, el hashtag es exactamente el mismo, Conectadas MBS, y nos pueden marcar, por supuesto, al 5166-1025 para que platiquemos, echemos el chal, intercambiemos las respuestas a nuestra pregunta del día de hoy, que está jalando muy bien la pregunta del día de hoy, por lo menos en Instagram, que ya la pusimos desde hace rato. Ahora vamos a Twitter, saludamos a toda la gente que también nos escribe por Twitter, y la pregunta es, mi querida Ingrid.
Sí, además es de la propia inspiración de Tamara Vargas, ¿eh?
Sí, siempre me gusta saber qué respondería nuestros paisanos, nuestra gente, nuestro México, qué responderían a esta pregunta, así es que vas.
¿Qué lugar de México le recomendarían visitar a un extranjero? Y las redes sociales están que explotan porque todos queremos recomendar el hermosísimo país que tenemos, con la riqueza cultural que tenemos, con los lugares turísticos tan hermosos, con la comida tan espectacular y sobre todo con la gente tan cálida y tan amorosa y tan festiva, ¿cierto?
Así es, no hombre, bueno, lo dijiste totalmente de la A a la Z, pero además la pregunta básicamente tiene que ver con si te encuentras con una persona de otro país que por primera vez va a visitar México, que nunca en su vida ha visitado nuestro país y que probablemente no lo vuelva a hacer, qué sé yo. Pero esta es su primera, siempre la primera impresión es importante, ¿no? Uh-huh. ¿A dónde le recomendarías ir? ¿A qué lugar? Puede ser a alguna ciudad en específico, pero también puede ser algún lugar físico, es decir, puede ser un museo, puede ser a una playa en específico que le quieras recomendar, que dices, por favor, si vas a ir a México, este es el lugar.
¿Cuál es el tuyo, Tamara?
Ay, pues yo obviamente los traería aquí a Veracruz, pues tienen de todo. Ahora sí que el estado que lo tiene
pero
todo.
¿Pero qué lugar de Veracruz específicamente?
Mira,
¿qué lugares
hermosos? Sí. Los traería, yo creo, para que tengan así de todo, bonito clima, pero rica comida. Oye, está muy difícil porque aquí todo. Pero los traería a Catemaco, porque de paso que les hagan la limpia el brujo. ¿Cómo la ves? Y comerían las picadas de momocho, que no es de doble sentido, aunque si quieren sí, pero son unas picadas que son una tortilla de masa de maíz.
Son las que son como sopes, ¿no?
Pero espérate, las de momocho, el momocho es... Ahí sí no te va a gustar a ti, mi querida Ingrid, pero a mí yo babeo por eso.
Okay.
Son el asiento o las moronas de chicharrón. O sea, así nada más en moronita. No. Vámonos a Catemaco todo. Pero mira que la gente está, escribe y escribe Oaxaca. Hay muchos que ponen San Miguel de Allende. Al menos a mí me han contestado mucho San Miguel de Allende, ¿sí? Oaxaca. El Templo Mayor, Guanajuato... Oaxaca también aquí otra vez, Bellas Artes, tienen que visitar el Palacio de Bellas Artes, dice Alice.
Es que sabes que ahora que decías Oaxaca, mi papá es de Oaxaca, entonces yo he visitado este estado muchísimas veces en mi vida, he ido desde niña, y justo hace como unos, 5 años, tenía a Luciano, mi niño mediano, y a mí me gusta hacer un viaje al año con uno de mis hijos sola. O sea, solamente uno de ellos y yo, porque siento que así les doy toda la atención. Y es un viaje realmente inolvidable. Y ese año elegimos ir a Oaxaca. Y debo decir que ha sido de los viajes más espectaculares de mi vida, porque lo que hicimos fue ir a ver todo lo que hacen de artesanía en este estado. Entonces, un día estuvimos viendo cómo hacen todas las figuras de barro negro, fuimos a ver cómo hacen los tapetes de lana, que es una experiencia increíble. Estuvimos en el taller de la familia Ángeles, que es donde tienen los mejores alebrijes pintados a mano. Son alebrijes que son de reconocimiento internacional, han ganado premios y demás. La comida, bueno, ¿qué te digo?
No,
desde
bueno,
el quesillo, tasajo, tlayudas con asiento.
¡Chapulines!
¡Chapulines! Correcto. Fuimos a ver el baile de la Guelaguetza. Así es que mi recomendación para los que nos estén escuchando fuera de México, y también los que sean mexicanos que vivan en algún estado, que quieran visitar, ahora que ya se están abriendo las posibilidades turísticas, yo les recomiendo que se den una vuelta a Oaxaca.
Pues mira... hay muchas personas que sí dicen Oaxaca, hay otros más que dicen Chiapas, San Cristóbal, la Selva Lacandona, Guayabitos también, Guayabitos está en Nayarit, si no me equivoco, Puerto Vallarta, Tequisquiapan, Teotihuacán, Holbosch, el Centro Histórico de la Ciudad de México, Veracruz. Ay, pero qué... Uy, no, se siente uno, pero tan orgulloso. Por favor, escríbanos, @conectadasMBS, ese es el hashtag, conectadasMBS. ¿A dónde enviarían o mandarían o recomendarían a un extranjero que tiene que visitar México? ¿A qué lugar le dirían, ese es el lugar? Por favor, está difícil, porque hay muchos. Ay, sí. Pero elija uno.
Exacto, pero además vamos a estar encantados de escuchar también diferentes opciones, ¿no? Como para tener algunas posibilidades para darnos una vuelta ahora que ya vamos a empezar a poder salir, ¿no?
Sí, por favor, porque hace falta reactivar el turismo también poco a poquito, y con las medidas como debe de ser.
Exactamente, pero el día de hoy la carta del Comentarot la sacó Tamara Vargas.
Ay, oye, está... La carta del Comentarot hoy está, sí, muy interesante porque es la carta de la política. Y entonces, no es una carta muy noble, no es una carta muy bonita, debo confesar, no es así como otras que nos ha tocado que terminamos flotando, no. Esta carta te sienta, te dice, a ver, todos en alguna parte de nuestra mente, eso sí lo ubica ahí, tenemos una doble cara. Tenemos esta necesidad de o no, no sé si es necesidad, pero esta habilidad, más bien, uh-huh, de mostrar una doble cara, pero aguas, aguas, por, y no te vayas por ahí, porque jamás el final será bueno. Entonces tenemos que fijarnos cuando estamos dando una doble cara para obtener algo para nuestro propio beneficio, porque eso siempre nos traerá desdicha, aguas. ¿Tú cómo lo, además hablar de la carta, de la figura de la carta es súper interesante, cuéntales cómo es?
Sí, justo esta mañana la publiqué en las historias de mi Instagram y de Facebook, porque me pareció una carta que es tremenda, porque tiene justo los dos rostros de la falsedad. Por uh-huh, un lado tiene una cara dulce, inocente, de esas que te dice, confía en mí, ¿no? Y por otro lado es un rostro malévolo, de ese que dice que vas a tener que hacer las cosas a su manera. Pero además tiene la imagen de una serpiente que tiene unas nubes. Y eso representa precisamente esa mente hablando con lengua de doble filo. Y justo lo que me hizo fue reflexionar sobre qué tanto nos conviene mostrar alguna de esas caras si no somos ninguna. Uh-huh. Muchas veces intentamos conseguir lo que queremos y eso que queremos, y lo voy a súper entrecomillar, no es lo que nos conviene, no es lo que es mejor para nosotros, y lo hacemos con una idea de que eso es lo que nos va a traer dicha, alegría, amor o gozo en nuestra vida, y no necesariamente es así.
Así es, y habla de que muchas personas o muchos de nosotros, pues, hay veces que mostramos esta doble cara porque nos da temor también mostrarnos al desnudo, porque creemos que nos pudieran, aprovecharse de nosotros o criticarnos o juzgarnos, y entonces mostramos, sacamos la máscara de, sí, todo es maravilloso y ven a mí, haz lo que yo te digo, como una especie también de protección y de barrera, pero sobre todo para conseguir otro tipo de fines que, repito e insisto, menciona esta carta, al final de todo nos dejarán vacíos.
Ahora, cuando leí que es nuestra mente muchas veces está hecha para manipular situaciones y gente, lo primero que pensé fue, no, yo no manipulo, ¿no? A mí no me gusta manipular a nadie, a mí me gusta fluir con la vida. Y me acordé de algo que me dijo alguna vez mi psicóloga, y se los quiero compartir porque se me hizo espectacular. Es que, por ejemplo, en mi caso, y en el caso de la mayoría de los seres humanos, cuando nos topamos con una persona que nos gusta, por ejemplo, comenzamos a utilizar pues nuestras herramientas de seducción, ¿no? Queremos conquistar el corazón de esa persona y esa persona va a utilizar sus herramientas de seducción para conquistar la nuestra. Pero el utilizar la seducción para tener a esa persona, pues es una forma de manipulación, porque al final estamos mostrando algo que no somos. Ella me lo explicaba de esta manera que se me hace muy divertida y dice que es como cuando tenemos al pino de Navidad, al arbolito de Navidad lleno de adornos, de luces, de esferas, de moños, de listones, de figuras. Y después empezamos a conocer a la persona y nos damos cuenta que no es ese árbol de Navidad, que no está lleno de esas esferas porque al final tenía una máscara. Y meses después, estas son las palabras textuales, ¿eh? Meses después, es un pinche pino seco y no sabemos qué hacer con él.
¡Madre mía! Disculpe usted el francés, pero así es.
Entonces, a veces es mejor mostrarte cómo eres, con defectos, con virtudes, y también darte chance de conocer a esa persona con defectos y virtudes, que te darás cuenta si es el pino o si a lo mejor es una persona mucho más bella de la que aparentaba. Entonces, el día de hoy yo creo que esta carta nos invita a eso, a que seamos lo que somos, a que nos mostremos como somos y que también nos atrevamos a conocer a la gente y ver qué está más allá de las apariencias.
Totalmente de acuerdo. Oye, son las 10:22, es que nos da la... Disculpa usted, Janine, productora, pero nos dan cuerda y luego, pues, ¿quién nos la quita, verdad? Pero vamos a ir un corte, regresamos, les recordamos que nos pueden encontrar en @conectadasmbs en todas las redes sociales y... aquí en MBS 102.5. Regresamos.
Desconectes. En un momento, Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5. Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Conectadas en MBS 102.5. Continuamos. Inspiran respeto, admiración y el luchar por los sueños. Son hermanos de otro planeta. Conectadas. Living in a lonely world. He took the midnight train going
anywhere. Just a city boy. Uy. Born and raised in South Detroit. Viene muy al caso esta canción Don't Stop Believing de Journey, porque hoy vamos a hablar de un humano de otro planeta, pero que sí es de este planeta, evidentemente, porque pues no conocemos, aunque quiere ir a otros, déjame decirte. Voy a hablar y les voy a contar del hombre que por tercer año consecutivo lo ubica Forbes en el primer lugar de los hombres más ricos del mundo. El primer lugar. ¿Por qué? Porque tiene una fortuna de 234 mil millones de dólares. No se crean ustedes nada más que así porque sí. Pero lo importante de hablar de Jeff Bezos, de quien hablaré el día de hoy, es esta filosofía que tiene arraigada desde muy chavito de no soltar. Que él sabe que el éxito no se... Te lo voy a decir literalmente. Ajá. El éxito no aparece por arte de magia de un día para otro. Se construye y no se suelta, aun cuando haya momentos de pérdidas. Mm-hmm. Eso es lo que dice Jeff Bezos, y te voy a contar de su vida, les voy a contar a todos porque es muy interesante. Yo estoy segura que no tardan nada en hacer una película. Ya la han de estar pensando y medio produciendo, estoy segura, porque bueno, pues este hombre... Ya empieza a hacer historia. Porque
o documental,
él es el dueño,
¿no? Me gustan seguro, más los documentales.
Seguro. Él actualmente es el dueño de Amazon y lo es desde 1994, aunque al principio no se llamaba así. Pero me voy a ir más para atrás, Ingrid, porque a mí me encantan estas historias, sobre todo desde el origen, de cómo uno pudiera pensar de, ay, pues 234 mil, seguro nació en una familia súper rica, o seguro lo tenía muy fácil, qué sé yo. Y entonces no es así. Resulta que Jeff Bezos nace en Albuquerque, en Nuevo México, en 1964, el 12 de enero, para ser exactos. Y entonces su mamá lo tuvo cuando ella tenía 17 años. O sea, estaba en plena estudiada, bueno, y no nada más estudiaba, me queda claro. Y entonces su papá tenía una tienda de bicicletas. Ajá. Y al poquito tiempo de haber nacido Jeff, se divorciaron los papás porque nomás no, pues estaban muy chavitos, ¿no? Uh-huh. Él en realidad se llamó, o sea, cuando nació le pusieron el nombre de Jeffrey Preston Jorgensen, que Jorgensen es el apellido de su padre biológico. Entonces, ¿de dónde salió lo de Bezos? Me vas a decir tú. Bueno, pues cuando recién, nació, se divorciaron sus padres y 4 años después, su mamá se casa con el cubano Miguel Bezos. Ah, y entonces su padrastro lo adopta, por supuesto, y le da su apellido. Uh-huh. Y llevan una relación maravillosa. Y entonces él, primero de estar en Albuquerque, pasan a Houston, luego estudia él en Miami, estudió ciencias de la computación e ingeniería eléctrica en la Universidad de Princeton. En 1986 se gradúa, pero él siempre tuvo como esta necesidad de que tienen muchos vendedores, como de vender lo que sea. ¿Sí me explico? Uh-huh. Que este zapato me sobra y voy a venderlo. Lo que sea, era muy bueno para las ventas. De hecho, él al principio quería estudiar física, pero le latió más irse a la onda de la computación. Te estoy hablando de los principios de los 80 o finales de los 70, que la computación era así como de que ahora sí que las carreras nuevas, ¿no? Uh-huh. Como que le latió que la onda iba para allá y decidió estudiar computación, pero siempre tuvo el sueño de vender. ¿Qué quería vender, Ingrid? Todo. Todo. ¿Y qué vende Amazon el día de hoy?
Todo.
Todo, absolutamente. Todo, por supuesto.
Eso está de chiste porque es de, a ver, voy a ver si tiene tal cosa y de veras me lo saco de la manga y me invento cualquier cosa y lo tienen. Es como, ¿neta?
Exacto, pero no empezó haciendo así. Fíjate que él primero, es que, ¿has oído ese término o esa, no sé, esa idea que tienen muchos de está adelantado a su época? Uh-huh. O el mundo uh-huh. todavía no está preparado uh-huh. para él. Así le pasó a Jeff Bezos. ¿Por qué? Porque pues todavía el internet no era lo que evidentemente es el día de hoy. Y él ya quería vender todo, pero a todos. ¿Cómo le puedo hacer para venderle a todos? Aunque sea un cachito de algo, pero si se lo vendo de manera masiva a todos, no hombre, pues me voy para el cielo, ¿no? Uh-huh. Pues no, el mundo no estaba preparado aún. Le dijeron, ¿sabes qué? Tranquilo. Y entonces, mientras, se metió a Wall Street a trabajar, cuando salió recién de la universidad, y luego a una financiera, y luego a un banco, hasta que en 1994, uh-huh. pues habló con sus papás. Les dijo, ¿saben qué? Necesito una lana, porque ya yo tengo un negocio que quiero, ya quiero ser independiente, emprendedor, ¿no? Básicamente. ¿Y cuánto necesitas, mijito? Pues nada más $300,000. ¡Ay, que son 300!
Espérame tantito.
Sí, entonces yo tengo unos ahorritos. Su papá, lindo, le ha de haber dicho, sí, cómo no, mi rey, y entonces, porque es cubano, y entonces le dio ese dinero. Le ayudaron, ¿no?
¿Así
y entonces,
se lo dieron?
Sí se lo dieron, entre que okay. los ahorritos de lo que él había trabajado. ¿Para qué necesitaba $300,000? Para montarse en su garage, porque... Oye, yo ya voy a poner algo aquí en el garage de la casa. Ahora resulta que todos los que inician negocios en el garage son multimillonarios. Pues hay que, por ahí se ha de empezar.
Hasta los grupos de rock, ¿eh? Hay muchísimos pues sí, que empezaron a tocar en su garage y ahora son las grandes estrellas de la música.
Bueno, pues así Jeff Bezos empezó en el garage con 3 servidores de internet. Uh-huh. Y luego, poco a poquito, empezó a llamar a sus cuates y para que fueran empleados. Y que, ah, yo conozco a Lupita que anda necesitando empleo, pues dile que se venga y no sé qué. Yo conozco a Mackenzie y resulta que Mackenzie fue su primera empleada y Sopas, que fue su esposa después por muchos años, hasta el año pasado. Pero bueno, me regreso al asunto de los empleados y ocupó 2 recámaras, ¿no? Ya no solo el garaje de su casa, sino 2 recámaras de su casa. Ya su mamá le dijo, oye, ya, ahora sí estás metido hasta la cocina, tranquilo, ¿no? Pero bueno, esto tenía una finalidad. ¿Para qué él necesitaba todo eso? Bueno, porque él abrió su empresa de venta de libros online. ¿Qué? ¿Quién compra libros y luego menos digitales? ¿Qué este señor qué le pasa? Bueno, pero también físicos los vendía. Ajá. Pues en poco tiempo fue una gran idea la que él tuvo, porque tenía un stock muy grande de libros y luego se empezó a palabrar con las editoriales y no sé qué, y empezó a vender... Tanto que en pocas semanas ya vendía $20,000 semanales. Oye.
Nada despreciables.
Nada despreciables. Poco a poco, pero bien. Paso firme. Y entonces después él mismo creó una cosa que se llama e-rebook, que estoy bien, sí, ¿verdad? Y luego Kindles, que es un aparato... Una como tipo iPad de ahora, uh-huh. pero donde podías descargar todos los libros que tú quisieras, claro, dándole una lana.
Okay,
ajá, Kindle, exactamente. Y entonces, pero la cosa es que tú lo podías descargar en el formato que quisieras, y no solo eso, si a lo mejor tú tenías, qué sé yo, tu tesis, uh-huh. pero la querías pasar a tu aparato este, se la mandabas a Amazon y te la transformaban para que llegara al aparato en el formato que tenía que ser. Uh-huh. En fin, lo que tú quisieras que se leyera, podía llegar hasta esta pequeña iPad, ¿no? De esa época, Kindle. Y entonces, al poco tiempo, ya estaba vendiendo 11 millones de estos aparatos.
¡Ah! Para ¿nada más?
Una cosa sencilla, pero bueno, okay. De 1994 que él empezó, que por cierto se llamaba Kadabra primero, la empresa, luego pasó y la convirtió en Amazon. ¿Por qué? Muchos dicen que la convirtió en Amazon o le puso este nombre porque le gustaba el río Amazonas y por la grandeza y no sé qué, pero yo me voy por otra versión que encontré donde dice que no, que él estratégicamente se dio cuenta que cuando tú buscas en el internet, uh-huh. Pues es por alfabeto. Y entonces dijo, tengo que ponerle un nombre con A para que las búsquedas sean primero a mi lugar y a mi sitio. Eso se me hace muy estratégico. Uh-huh. Se me hace que va más por ahí que porque le gustaba el río Amazonas.
Pues a lo mejor las dos cosas, ¿no?
En una de esas. Bueno, y entonces esa flecha que tiene la, no sé si se acuerdan o si pueden verlo en este momento, el logotipo de Amazon, tiene una flecha abajo que simula como una sonrisa. Pero va la flecha de la A de Amazon hasta la Z. ¿Por qué?
Ah, porque ya lo vi.
Él quería decir que de la A a la Z voy a tener todo. aquí se va a vender de todo. Entonces, al principio, sí, vendía solamente libros, luego libros digitales, fue un exitazo, y en el 97 ya estaba en la bolsa de valores, ya estaba ahí y vendiendo a 46 países. Entonces, este señor traía toda la idea, y él dice, la verdad, mi secreto, digamos, en ese momento fue explotar el internet. Yo sabía que era una gran herramienta donde yo podía llegar a mucha gente. Y luego, ya que ya estaba posicionado con mis libros, ahora vendo tecnología, música, y después vendió juguetes, porque también los niños qué importantes son, ropa, en fin, ya vendía absolutamente de todo. ¿Qué cosa, no?
Sí, ahora yo había leído en alguna ocasión que cuando ya era Amazon y ya vendía de todo, no todo fue miel sobre hojuelas. Uno pensaría que siempre fue una empresa que venía en crecimiento, pero que llegó un momento en donde estaba otra vez como en bancarrota porque tenía más adeudos que ingresos. Es lo que pasa muchas veces con estas empresas que se vuelven gigantescas, que lo que invierten es más de lo que están recuperando, pero por eso nos regresamos a las primeras palabras de la frase que él decía, que no hay que dejarte vencer, ¿Solta? Sino que hay que aprender a seguir adelante. Él
aún cuando haya pérdidas.
Correcto, él tenía pérdidas por todo lo que había invertido en algún momento y después se convirtió pues en el hombre más rico del mundo. Así nada más.
Así es, pues imagínate. Pero bueno, oye, yo lo que luego me pregunto ya entrando en el chisme, es, tuvo a Mackenzie, su esposa, desde principios de los 90 hasta el año pasado, 2019, y ahora ya está con otra señora, ahora que tiene 234 millones.
¿Un año después?
Sí, ya
¡qué
está
rápido!
Sí, con Lauren Wendy, que por cierto es mucho más joven que él, no sé, curiosamente. Entonces, bueno, pero sí, ha habido sus bajas. Él, de hecho, ha comprado otras empresas que han quebrado y entonces por eso ha perdido millones de dólares, pero lo mismo se ha recuperado, obviamente. Y debo de decir que venderle a todos y todo no es el único sueño que tuvo Bezos o que tiene Bezos. Y ahí te voy. ¿Qué podría pensar un hombre con esa cantidad de dinero y que básicamente lo pudiera tener todo? Hay una cosa que quiero decir que es importantísima. Este hombre es mega codo. Él dice, ahí te va, que él no se permite derrochar, desperdiciar, exagerar, que todo tiene que ser con medida. Y de hecho, muchos empleados lo han catalogado, y en 2014, pues lo catalogaron como el peor jefe del mundo.
¿De veras?
Porque dicen, sí, porque dicen que, por ejemplo, él no paga viáticos, que para eso él paga muy bien. Que entonces, que porque cuando los manda a una cosa de negocios, que se paguen el avión y todo el rollo, que por eso ganan muy bien. ¿Qué? ¿Qué cosa más rara? Y que es muy rudo. Entonces, como lo han catalogado de esta manera, ¿qué crees que hizo?
¿Qué?
Contrató un coach que estuviera con él día, noche, mañana y tarde para que le dijera cómo ser más amable, cómo poder llevar relación con sus empleados, porque pues lo estaba haciendo muy mal, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí están con él, duro y dale, de no, señor, ahí se pasó, aquí no, así no se le habla a la gente, y así. Y él cree, o bueno, no él, sino el coach, cree que es debido a la mente tan revolucionada que tiene este hombre, que siente que no van a su ritmo, ¿me explico? Que él es como que, ¡ah, casi no! O sea, va viendo más hacia el futuro y entonces se desespera y eso hace que pierda amabilidad, digámoslo de esa manera. Pero bueno, el caso es que el sueño que aún está por cumplir este señor es viajar al espacio. Él es la única persona que tiene su propio cohete, y que lo que está tratando de hacer es que podamos viajar al espacio de manera lúdica, turística, digámoslo así. Que ya se empiecen a vender vuelos, que ya pasó el primero en 2015, pues justo en cohete para ir al espacio. Ese es el sueño de Jeff Bezos, al que, como dice él, esto no se hace de la noche a la mañana, hay que hacerlo pian pianito y no soltar aunque haya pérdidas.
Pues ahora me recuerda, cuando estabas hablando de él, no sé si vieron la película, una película de Ridley Scott, que habla de la vida de John Paul Getty, tercero. Que era un multimillonario que se negó a pagar el rescate de su nieto preferido cuando lo secuestraron. Sí. Estoy buscando el nombre de la película porque se me fue en este momento. Todo el dinero del mundo se llama, se las recomiendo muchísimo.
Es verdad.
Porque me gusta que muestra cómo la riqueza económica muchas veces, por ejemplo, en el caso de Paul Getty y por lo que estás diciendo del señor Bezos, a mí me parecería que son los hombres más pobres del mundo, porque cuando una persona es coda, es avara, no solamente lo es con su dinero, también es con su amor, también es con su felicidad, también es con su entrega. Y yo creo que estos hombres no han entendido cuál es el juego de este mundo, ¿no? Qué tristeza que tengan todos los recursos y que podrían utilizarlos. No sé, me recuerda un poco el caso de Bill Gates. No sé qué tanto sea Bill Gates. Único que sé de él es que sí donó la mayor parte de su fortuna para ayudar a las personas en el mundo, ¿no?
Esto es aparte. Jeff Bezos tiene, por supuesto, también mucha... filantropía y tiene su propia sociedad para ayudar a la gente y demás. Claro, porque también tienes esa cantidad de dinero y entre que te ayuda a dejar de pagar impuestos y te ayuda porque pues así piensas seguramente también que la gente necesitas repartir. Lo que él dice es, en un negocio no puedes derrochar dinero o desperdiciar dinero con nimiedades. O sea, tienes que enfocarte. Básicamente es lo que él dice. Ahora...
Si a lo mejor por eso yo no soy millonaria.
Exactamente,
Tamara.
Si en eso va a su codera, bueno, pues allá él hizo un negocio. Pero también, a mí lo que sí se me hace muy mala onda, oiga, señor, ¿no? ¿Cómo no va a pagar viáticos? Pues sí, ¿de qué va la vida? No, es para el beneficio de su empresa.
Y tratar mal a la gente y que digan eso, que es el peor empleado del mundo, a mí me parece que lo convierte en una persona sumamente infeliz.
Ahora bien, también pues no se quedó así y tiene ahí que ahora quien lo está, por eso te digo, se me hace muy interesante. Yo estoy segura, además de lo que representa para la humanidad este hombre, lo que ha hecho, que es esta venta masiva, puedes conseguir absolutamente todo a través de su empresa. Pues es muy importante y yo por eso creo que, como dices tú, o un documental o una película ha de venir pronto y sabremos la verdad de Jeff Bezos, de Amazon y de Blue Origin, que es su negocio de los cohetes y donde nos va a llevar a todos a volar. Este señor es un humano de otro planeta.
¡Wow! ¡Me encantó, Tamara! ¡Gran trabajo, como siempre, con tus humanos de otro planeta!
Oye, pues vamos, porque ya también están contestando en Twitter y siguen contestando en Instagram nuestra pregunta del día de hoy, que es: ¿a qué lugar de México recomendarías o llevarías a un extranjero que nunca ha venido a este maravilloso país? Así es que esperamos sus respuestas para leerlas regresando del corte. I wanna be a billionaire, so freaking bad, by all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine.
Es momento de una pausa. Conectadas en MBS 102.5. Seguimos con más en Conectadas. MBS 102.5. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you
love. Poder grabar una canción de un grande como son los Beatles y que tengas un resultado como este, definitivamente es porque Caetano Veloso está muy conectado. Una versión preciosa de Hey Jude. ¿Perdón?
No, digo, y además la calidad de músico y de cantante que es Caetano Veloso, pues apenas si le quedaba una canción a este nivel. Así es que muy bien por él, muy bien por quien le donó la canción. Ay, sí, no se la donaron, pero bueno, por quien aceptó esta versión de Caetano. Muy bien.
Una canción preciosa. Oigan, estamos recibiendo muchísimos mensajes a través de nuestras redes sociales, que es @conectadasmbs, con la pregunta del día, que es una pregunta espectacular. ¿De qué lugar de México le recomendarías a algún extranjero? Recibimos muchísimos mensajes, pero fíjate, no habíamos dicho Cancún, Puerto Escondido en Oaxaca, Zacatlán de las Manzanas, Monterrey, Nuevo León, Orizaba, Veracruz, Chimalhuacán, las bahías de Huatulco también en Oaxaca. ¿Y sabes qué lugar están recomendando? Y me quedé con ganas. Ya tenía como, ya estaba como empezando a planear para llevar a mis hijos y justo vino todo esto y no pude, pero yo creo que será el primer lugar al que iré, que
ir al
tren, al Chepe en Chihuahua.
Ah, sí, yo también tengo ese viaje pendiente, que por supuesto me lo han recomendado muchísimo también, así es que habrá que ir. Mira, Mario dice, no olviden la Huasteca Potosina, yo los llevaría a toda la sierra. Jonathan dice, Real del Monte, creo que es típico, pero es un buen lugar para que los extranjeros conozcan. También en temporada el Paseo de las Luciérnagas es una experiencia maravillosa. ¿Qué cantidad de lugares tan hermosos tenemos aquí en nuestro país?
Exacto. Oigan, y por otro lado les cuento que cuando tuve la noticia que iba a empezar a hacer radio, me di cuenta que hablo inglés. Sí, he hecho entrevistas en inglés en televisión y demás, pero de pronto pensé, dije, a ver, ¿pero qué tan buen inglés tengo solo para escuchar el inglés sin ver a la persona que esté hablando? Entonces me empecé a poner las pilas, empecé a escuchar muchas cosas en inglés, las películas en casa ya solo las vemos en inglés, pero yo creo que esa es una herramienta que es bien importante que tengamos, no solamente cuando creemos que la vamos a necesitar, sino siempre estar preparados y tener buenos conocimientos de inglés nosotros, y también ofrecerles esta gran herramienta que lo único que va a hacer en la vida de nuestros hijos es abrirle las puertas. Por eso el día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña Carlos Guillén, que nos tiene la mejor alternativa para aprender inglés. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
Gracias, muy contento, Ingrid. Tamara, hola, ¿cómo estás?
Hola, por allá. Carlos, qué gusto saludarte y que nos platiques, por favor, desde Agarró y Dijo, ¿qué es COE?
Claro que sí, Tamara, mucho gusto estar aquí en tu programa, definitivamente es algo espectacular. COE es hablar inglés, somos una empresa a nivel internacional que ya tenemos más de 30 años a nivel Latinoamérica, capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Es una realidad, Ingrid, en 3 meses ya estás hablando inglés, en 9 meses lo dominas. ¡Ah! Pero en un tiempo récord de 1 año, ya tienes el dominio total del inglés. ¿Qué te parece?
¡Wow! Eso está espectacular. ¿Y es para niños y para adultos?
Sí, tenemos las dos opciones, niños y adultos. COE te ofrece Fast and Easy, es decir, un método innovador para aprender inglés rápido y fácil, diseñado para cada persona, sin necesidad de estudiar, ni memorizar lecciones, sin gramática clásica, ni perder el tiempo. O sea, es un inglés sin exámenes ni tareas, cero estrés. ¿Qué te parece?
Oye, pues sin duda eso que acabas de decir seguramente es como la diferencia entre COE y las demás escuelas tradicionales, pero ahora, Carlos, ¿cómo tenemos clases online o cómo está el asunto? ¿Cómo lo maneja COE?
A ver, claro, cuéntame. Que sí, Tamara, mira, en COE utilizamos un método diferente, no tradicional, vamos a romper esos esquemas tradicionales de esas escuelitas tradicionales que empiezan con lista de verbos, el verbo to be, no te vi, y lo hacen tedioso y aburrido, ¿cierto?
Sí.
Entonces, es una metodología 100% conversacional, práctica, vivencial. Es decir, primero te vamos a enseñar a pensar en inglés, a poderlo hablar, y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática. No nos inventamos niveles de inglés, y es un método diferente. Es decir, tenemos clases en línea en tiempo real, Ingrid, Tamara. Es decir, no es necesario ir ahorita a las clases, estamos 100% online, quédate en casa aprendiendo inglés. Qué mejor aprovechar el tiempo en estos tiempos de pandemia. Y de manera práctica, divertida, vas a aprender el inglés fácil. ¿Qué te parece?
Mira, con mis hijos a veces me cuesta un poquito de trabajo que quieran aprenderlo porque no pueden ver lo importante que va a ser en su vida. Pero me gustaría que me dijeras cuáles son las ventajas y los beneficios de estar en COE.
Claro que sí. Atención personalizada, grupos reducidos, preparación prueba TOEFL. Lo que buscamos es realmente que la persona
aprenda.
¿Dan un
certificado?
Damos un certificado con valor curricular.
¡Wow!
Horarios programables y flexibles. Tú eliges el día y la hora, donde y cuando quieras. O sea, aparte de la plataforma online, está el maestro en vivo y en directo. Pero también, desde tu celular, puedes descargar las aplicaciones de COE para poder practicar tu inglés las 24 horas del día y los 7 días de la semana. ¿Qué te parece?
A ver, ya esto suena demasiado bonito, pero quiero promociones, por favor.
Claro que sí. Para la gente que realmente tenga el interés, la necesidad de aprender el inglés ya, en 3 meses ya lo hablas garantizado, vamos a una promoción espectacular. Uh-huh. Toda la gente que mande mensajito WhatsApp con la palabra inglés, mensaje de texto, llamada perdida, va a recibir un 50% de descuento, Ingrid.
¡50!
No solo en la inscripción, sino en todas las mensualidades, a mitad de precio.
Pero a ver, espérame, ¿a dónde marco? ¿A dónde mando mi mensaje?
Fíjate muy bien, al 5555-0202-52. ¿Ya se lo aprendieron?
No, a ver, espérame. Fácil. Para que todos agarren celular y lo puedan apuntar, agarren con qué escribir.
O desde el celular, ¿no?
Exactamente, váyanlo apuntando otra vez. A ver, repítelo.
Es 5555-0202-52. Pero eso no es todo. Aparte del 50 de descuento, Tamara, fíjate muy bien, la gente que ahorita esté whatsappeando o llamando, también pueden llamar una llamada perdida o mensaje de texto, van a recibir en este momento de fechas patrias, todavía estamos en fechas patrias.
Sí, sí.
Cero inscripción, solamente la mitad de su mensualidad, y las primeras 200 personas, Ingrid, uh-huh, van a recibir un plan familiar 2x1. Es decir, a mitad de precio, puedo invitar a un familiar totalmente gratis, 2x1.
Oye.
¿Qué te parece?
Eso sí, me parece muy bien, muy bien. Entonces, otra vez, el 5555...
0202-52. Es muy fácil de aprender. Hay que descargarlo.
Con llamada perdida ya es suficiente, ¿verdad?
Mensaje de texto o WhatsApp. El WhatsApp creo que es más fácil, con la palabra inglés, y vas a recibir solamente de aquí, vamos a dar de aquí hasta las 11:10 de la mañana.
Ay, Jesús, pues ya es momento.
No, ya después márquenme, de las 11:10 ya no se puede.
11:11 puede ser, porque ahí es donde pedimos el deseo.
Bueno, 11:11
ya está ahí.
11:11
el deseo. Carlos Guillén, muchísimas gracias.
¿Y saben qué es lo más difícil para aprender inglés, Ingrid y Tamara?
Ajá.
Es tomar la decisión.
De acuerdo.
Llamar ya, no lo piensen más. Mejor pensar en inglés en 3 meses y en un año totalmente bilingüe la persona, dominio total del inglés, al 5555-0202-52. Lo repito, 5555-0202-52. Llama ya.
¿Sabes qué es bien importante? No esperarnos a que lleguemos a algún trabajo y nos digan, ay, no, pues es que tenía que hablar un poco más de inglés, ¿no? O que le pase a nuestros hijos. Mejor tomar la decisión ahora. Recuerden, el teléfono es 5555-0202-52 con COE. Muchísimas gracias, Carlos.
No a ti, Ingrid, Tamara, aprender inglés.
Carlos, adiós. Gracias. Oye, son las 10:57, vamos a ir rápido a un corte porque regresando, ahí tenemos nuestra conexión retro, buenísima, una banda de rock que seguramente ustedes recuerdan muy, muy bien. Ahí venimos, estamos en Conectadas.
No te desconectes. En un momento, Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5. Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Conectadas en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara en conexión retro.
De ya entra. Ay, pero pues uno quiere escuchar a Guns N' Roses con Don't Cry. y pues
ni ganas dan de hablar, ¿no?
Ni dan ganas de hablar, estás ahí uno cante y cante. Exacto. Bueno, pero un día como hoy, pero de 1991 en Estados Unidos, Guns N' Roses lanza el álbum doble Use Your Illusion Eye y Use Your Illusion, es que es Use Your Illusion One, más bien, uh-huh. y Use Your Illusion Two, que son catalogados como los mejores de su historia. Y en ellos aparecieron canciones como Don't Cry, November Rain y Stranger. Pero esta, Don't Cry, en especial, bueno, era de subirle el volumen y de... La cantabas guachaguacheando o lo que sea, no importa, pero con sentimiento. Que eso era lo que importaba.
Exacto, aquí lo más divertido es que sacaron dos versiones de esta canción. Una con la letra original, que es la que se encuentra en el disco Use Your Illusion One, y es la cuarta de este álbum. Y otra con una letra alternativa a la original, que se encuentra en el disco Use Your Illusion Two, siendo este álbum la 13ª pista.
Sí, sí, sí. Y la diferencia entre una y otra versión... está justamente en las pistas vocales de Axl Rose y el resto de la canción, el solo de guitarra, la velocidad, el coro, y es exactamente igual en ambas versiones, pero sí, esta, digamos, la parte vocal era lo que más diferenciaba una de la otra. Y todos, yo no sé tú, pero todas moríamos por Axl Rose, a pesar de sus piernitas flaquitas, pero con sus licras, su camisa de cuadros aquí a la cintura, sus botas, ¿qué más? Su banda en la cabeza. Era una maravilla ver a Guns N' Roses, ¿no?
Ahorita les voy a contar mi historia con Axl Rose, pero mira, tenemos
justo... ¡Ah! Cuéntala de una vez.
Primero vamos a escuchar la versión alternativa, chequen esto.
A ver...
No, pues yo la oigo igual. ¿Ustedes notaron la diferencia?
Las dos me gustan, ¿qué más da la vida? Las dos se disfrutan mucho. A ver, cuéntame tu experiencia con Axl Rose.
Pues justo en 1992, Guns N' Roses vino a México a dar un concierto en el Palacio de los Deportes. Yo estudiaba la licenciatura en composición musical. Era bien fresota, pero yo me sentía bien rockera, ¿no? Entonces, todos mis compañeros de la carrera, pues, sí eran como más alternativos y así, y yo era la única niña del salón. Entonces, tenía algunos amigos que también eran como más rockeros, y un día me dicen, ¿quieres venir a ver el concierto de Guns N' Roses? Y yo dije, claro, Guns N' Roses es rockero y yo soy súper rockera, claro, primera fila, listo. Llegamos al concierto, empieza el grupo, empiezan a tocar, y yo de ¡woo! Yo en pleno ambiente, así de la mejor fan de todas, ¿no? Y en eso termina, yo aplaudo, así ¡yay! Y les digo, estuvo increíble el concierto. Ingrid, todavía no empieza, eran los teloneros.
Ingrid, ayer hablamos de los osos, no hoy. Entonces, ¿a quién le aplaudiste?
Pues al telonero, que era un grupo que...
¿Era?
Ah, pues sépala, ni me acuerdo.
Pero cantaban bien bonito, fíjate.
Mario está aquí llorando de risa. Sí, hago osos, Mario, así soy, lo reconozco y me acepto como soy. Pero en eso empezó el concierto de Guns N' Roses y por supuesto que ahí me di cuenta que conocía todas las canciones, coreé todas las canciones. Lo que pasa es que no sabía que quienes la cantaban eran ellos. Me explico, no había hecho como la relación entre unos y otros. Pero la verdad es que ver a Axl Rose en el escenario es de las experiencias más espectaculares que uno puede tener, no solamente porque en ese entonces sí era galán, esa bandita con su pelo rubio era increíble, sino la entrega que tiene hacia su público y cómo interpretaba las canciones, sí estaba fuera de este mundo.
Sí, como de que no, no había manera de que no cayeras en las garras.
En sus brazos Guns N' Roses del amor.
Pero te voy a decir, yo en esa época, 1991, tenía yo 14 años, pero... A los 15, me acuerdo perfectamente, tenía yo un galán. Tenía yo un galán que no cumplía con los estatus, los requerimientos que mi padre veía correctos, porque este galán tenía arete, tenía ¿cómo se llama? Tatuaje, y el pelillo un poco larguillo.
Okay.
Y mi papá así como, pero eso sí, debo de decir que no tiene nada que ver una cosa con la otra, evidentemente, pero quiero remarcar que era un caballero.
Okay.
Era un chico muy caballeroso, te lo juro. Y mega ultra fan de Guns N' Roses y de los Héroes del Silencio, por cierto. Entonces, pero era como sus dos bandas, ¿no? Entonces, pues yo conocí, digamos, mucho de Guns N' Roses por este noviecillo que rondaba uh-huh. por mi casa, que tocaba la puerta y mi papá veía así como de que, ahí viene el tatuaje. Pero, bueno, pues sí, la verdad es que marcó, sin duda alguna, mi adolescencia, era, pues ya sabes, la música que escuchábamos, que nos gustaba, que teníamos en los cassettes, o comprábamos el compact disc, en fin, sin duda Guns N' Roses, pues sí marcó. Ahora, ¿qué estaba pasando en México, en el mundo pop, en la música pop? Pues estaba Vuela, Vuela, fíjate, con Magneto.
A ver, échatela. ¿Por qué no?
A ver, Mario.
Échate la. Yo me acuerdo de esos bailecitos pues, que hacían
es
y como.
Cover de
cómo
una
movían su cuerpecito
francesa.
Los magnetos. Pues sí estaba padre, ¿no?
¿O pues no? Sí, también tuvieron muchísimo éxito Magneto con esta canción. Y la coreografía de rodilla, rodilla, me subo, brazo, brazo, ¿no?
Exacto.
Vuelta, media vuelta.
Y tenían un pasito que se ponían de rodillas y en eso, ¡prac!, brincaban así y era como, ¡wow!
Sí.
¿Se acuerdan?
¡Oh, no, bueno, ya! Varishniko. Sí. Sí, es cierto, pero era la época donde nos gustaban mucho las coreografías, o sea, onda fe y que todo lo hacíamos coreográfico, ¿no? Todo era... Subo, uno, arriba, bajo, subo.
Ahora,
vuelta,
les confieso
vuelta.
Algo. Yo en ese uh-huh. entonces, la verdad, sí me iba de antro. Sí me gustaba. Uh-huh, y sí me gustaba uh-huh. la bailada. Uh-huh. Y pues sí, la verdad, cuando iba al antro de jeans, sí me echaba el paso de Magneto. Neta, sí, claro. Sí hacía la coreografía, así, y tac, y hacía el paradito y todos, wow.
Y luego hacías como así en sentadilla, tres para adelante, ta, brincabas, así, ¿no?
No, o caderita de lado arriba y abajo, arriba y abajo,
exacto.
Arriba y abajo.
Eso sí nos la sabemos muy bien, porque era la moda, yo no sé, bueno, ahora los chicos de Magneto siguen dando concierto, y la siguen bailando, a Alan le cuesta más trabajo, pero no importa, la canta muy bien. Entonces todos teníamos Vuela, Vuela, en la boca siempre porque fue un hit.
La están rompiendo, ¿eh? De hecho, su concierto online tuvieron 15,000 accesos.
¡Ándale!
Ajá, todavía mueven su cuerpecito y levantan pasión.
No, bueno, pues Tono, que es ¿cómo se llama? El prometido de Regina, de JNS,
claro.
Bien guapo, bien claro. Marcado, ¿no? Sí se mantienen muy bien. Oye, por otro lado... Ese mismo año, 1991, pero el 17 de mayo, en Las Vegas, ¡tan, tan! Lupita Jones gana la primer corona de Miss Universo para México.
¡Wow!
Hace poquito estaba yo pensando en eso, fíjate. ¿Por qué? No sé.
Sí.
En Lupita Jones.
¿Qué va a contarte?
Sí, no sé por qué pensé en Lupita Jones y ganándola. ¿Qué diferente era todo en esa época, 1991? No estoy diciendo ni peor ni mejor, solo distinto.
De hecho, supe que Lupita Jones en este momento ya está planeando el nuevo concurso de México para poder participar nuevamente en Miss Universo.
Pero mira cómo han cambiado las cosas, porque seguramente, no sé, algo me dice que ella tendrá que tomar en cuenta, pues, que estamos viviendo otras circunstancias de vida, que se deben de priorizar otras características de las mujeres, ¿no?
Creo a mí yo. En lo personal no me encanta el concepto de esos concursos de belleza, porque creo que hay que resaltar los valores interiores de las personas y de pronto el verlas cómo están las chicas ahí luciendo el cuerpo y demás, pues no sé si...
Sobre todo los sacrificios que hacen, eso pues es lo que me parece a mí que pudiera causar que las chicas, no sé, tuvieran una mala alimentación, qué sé yo, hay tantos mitos alrededor.
O las operaciones, ¿no?
Uh-huh, también es verdad.
Sí, no me encantaría, pero les dijimos que íbamos a hablar de dos bandas importantes porque justo en septiembre de ese mismo año, de 1991, fue lanzado otro álbum mítico.
Uf.
Que es este.
Na. ¡Woo! ¡Qué año para la música rock y pop! Y el grunge y todo eso. ¡Ah,
wow!
qué cosa más bonita! Ay, me sentí mi abuelita, oye, diciendo, ay, recordar es volver a vivir. Pero sí. Fíjate, cuando yo era niña, mi papá escuchaba un programa que se llamaba Una pausa para recordar y ponían canciones del año de la cacala. Uh-huh. Bueno, aquí la cacala son las tostadas. Entonces, okay. Así me sentí yo, una pausa para recordar Nevermind de Nirvana, que gracias a este álbum, el género grunge, se hizo conocido a nivel mundial. Uh-huh. Recibiendo obviamente una gran aceptación y aclamación por críticos especializados de música, quienes también consideran el álbum como uno de los mejores de la historia.
Sí, ahora el éxito de este disco se debe también a Smells Like Teen Spirit, que es esta.
Bueno, hoy nuestra conexión retro ha sido de lujo. No se pueden quejar, ¿no? Y hasta pasamos por Magneto, fíjate. De todo un poco tuvimos.
Yo no sé si les haya encantado ese paso por Magneto, pero a mí sí.
Ah, sí. Oye, pues de todo hay, pues de... Pero además, ¿cómo nos vestíamos en esa época? ¿Justo así, con estas botas mineras o no? ¿Tú no agarraste esa onda? Yo sí, bota minera y franelas a la cintura, sí.
Te digo que yo era, una fresa que quería ser rockera, que era súper fachosa, que no me arreglaba, que vivía en pants, que me iba a la escuela a veces en pijama. No, yo era un desastre. O sea, cero sentido de la moda, todo mal. ¿Tú sí traías ondita?
Yo sí me creía que ya, que yo, pues no me sentía rockera, pero sí me gustaba ese estilo de moda así, grunge, me gustaba muchísimo minera, las botas, y por otro lado es que también estaba la onda fey, y esa más bien no me gustaba tanto, porque me molestaban las donas en la pulsera, o las ligas en la pulsera, uh-huh. en la muñeca, quiero
decir.
Los
squinchies.
Ajá, exactamente, pero las chicas les gustaba, se veían muy bien, también con los pantalones a cuadros, ¿no?
Ajá, yo sí le bailaba el azúcar amargo y eso.
¿Ves? Mi medio complemento, mi media naranja y mi complemento.
Exacto.
Muy bien.
Exacto. Bueno, pues esto fue Conexión Retro. Esto estuvo realmente espectacular. Son las 11:14 de la mañana. Nos vamos a ir un corte, pero les recordamos que estamos en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales, que es Conectadas MBS. Regresamos. I'm so lonely, that's okay.
Es momento de una pausa. Conectadas en MBS 102.5.
Himalaya.
Seguimos con más en Conectadas. MBS 102.5. Things that I will do.
piden aquí en cabina que entre y no, me rehúso. ¿Cómo es posible? No puedo. Oye. No puedo entrar después de escuchar esta belleza de Rolling in the Deep de Aretha Franklin. ¡Guau, guau, guau, triple au, mil, guau!
A ver, pero espérame, producción. Hoy estoy cayendo en cuenta que hoy es jueves de covers. No ven que ya estoy entrada en edad. Ya tengo mis años. Se me va el avión. No me acordaba de eso. Dije, ay, qué raro, hemos puesto muchos covers. Pues sí, pues porque hoy es jueves de covers. Entonces, por eso este asunto de estar escuchando estas versiones maravillosas. Esta que acabamos de escuchar de Rolling in the Deep está buenísima con Aretha Franklin.
O sea, casi me caigo de la silla, así empecé a escuchar y fue como de, ok, ¿qué es esto? Y porque, wow, así pum, ¿no?
Insisto, cuando ya la canción original, digamos, es preciosa y tiene, por supuesto, todo el éxito, en el caso de Adele, pues la voz de Adele, que puedes decir, pero entonces le pones a Aretha y ¿qué? Le da la vuelta, dices, aquí hay otra canción, muy bien.
Híjole, me atrevo a decir que creo que es mejor. ¡Auch!
Sí,
discúlpenme los fans de Adele, pero yo creo que la voz de Aretha Franklin sí es una humano de fuera de este mundo.
Sí, esos son
otros. Humanos de otro planeta, entonces, más bien.
En gustos se rompen géneros y en fiestas piñatas. Y aquí es el que quiera Adele y el que no, pues ahí está esta otra versión. Exacto. Pero bueno, hay mensajes, Ingrid Coronado, te voy a decir de entrada para aquellos que estén sintonizándonos apenas en este momento en el 102.5 de MBS. Quiero decirles que la pregunta del día de hoy es, ¿qué lugar de México, qué lugar de este maravilloso país le recomendarías a un extranjero que apenas va a venir por primera vez? Que nunca ha venido, que no sabe ni qué onda, por dónde empiezo, a lo mejor no vuelva a venir porque ya no le alcanzó la lana, qué sé yo, por lo que sea, ¿no? Allí hice una historia yo, es una novela. Pero entonces, ¿qué lugar le recomendarías que visitara sí o sí? Y han llegado muchos mensajes. Empecemos, Ingrid.
Sí, aquí lo más lindo es que nosotros también podemos visitar nuestro país. De hecho, claro. La verdad es que creo que tenemos un país que es incomparable. Tenemos una riqueza impresionante porque tenemos desde desierto, playa, comida, artesanía, gente.
Tierra, montaña.
Exacto, sí. Tenemos de todo. Por ejemplo, nos llegaron sugerencias para ir a las Barrancas del Cobre, a la Sierra Tarahumara, a Puerto Progreso, Cancún, Acapulco, a Tequila, aquí en la Ciudad de México, visitar el Templo Mayor, Coyoacán.
Sí, es verdad, dice, conocer los museos y disfrutar de la comida de la Ciudad de México. Insisto que muchos ponen San Miguel de Allende, otros más ponen Bacalar, León, Guanajuato, toda muestra de cultura está ahí, la cuna de la independencia, La Paz, Baja California, Veracruz, el Castillo de Chapultepec, en fin, qué bárbaros.
Sí, yo tengo las Cascadas de Agua Azul en Chiapas, Cuetzalan en Puebla, Guadalajara, Mérida, Aguascalientes, ay, Teotihuacán, Mérida, las momias de Guanajuato, Zacatecas, Atlacomulco, Tepotzotlán, el Museo del Virreinato, no, bueno, tenemos para dar y repartir.
Oye, y había una persona que ahora estoy perdiendo dónde está.
Ajá.
Que en Twitter nos dijo, ¿saben qué? Ay, ¿dónde estás, hombre? Que teníamos que recomendar ir a todos los pueblos mágicos y me parece, por supuesto, una excelente recomendación. Uh-huh. De hecho, deberíamos de dar un recorrido virtual en alguno de estos días por los pueblos mágicos, que si no me equivoco, ¿ya cuántos son? Creo que son más de... Ay, no quiero perder el número y decir una barbaridad, pero tenemos cada vez más pueblos mágicos y que evidentemente a estas alturas de la vida y las circunstancias que tenemos, pues hay que reactivar el turismo y la economía poco a poco, pero ir a esos pueblos mágicos aquí dentro de nuestro país, porque además nos ofrecen buena comida, hospitalidad y bueno, pues muchas cosas que podemos presumir a cualquier extranjero o entre nosotros mismos gozar.
Mira, aquí está, son 121 pueblos mágicos en México.
Yo iba a decir 112 y me estaba quedando sin 11.
Estaba un poco al revés el número.
Exacto.
Pero sí son 121, la verdad es que tenemos un país hermoso y hay que visitarlo, ¿no? Ahora que ya empecemos a salir, pues las primeras opciones tienen que ser nuestro país, sin duda.
Sí, 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 así es que hemos de dar un recorrido en algún momento, en alguna sección para... Porque hay muchos pueblos mágicos que ni idea tenemos, a lo mejor en nuestro mismo estado o ahí mismo o cerca pues de donde estamos, y decimos, mira, tan cerquita y cómo es que no lo conozco, cómo es que no he ido, vamos a tomar carretera e ir.
Ninguno nos va a quedar a deber. Oigan, y les tenemos una recomendación porque yo creo que hay cosas que son bien importantes en la vida y esta es una de ellas, porque si tú quieres, si deseas formar un patrimonio para tu familia, pero crees que ahora no es un buen momento, te tenemos buenas noticias porque Infonavit tiene un crédito para ti.
¡Ay, sí! Úsalo como quieras, además, porque puedes comprar, sí, una casa nueva, pero a lo mejor una casa existente, o construir, o mejorar tu casa, también puedes ocuparlo de esa manera.
¡Claro! Porque recuerda que con Infonavit, tu casa es tuya desde el primer pago, y cuenta con seguros contra daños por desastres naturales y de calidad de la vivienda.
Pero ¿sabes qué? Además, puedes unir tu crédito con quien tú quieras. Que si con tu esposo, tu esposa, tu pareja, tu familiar, tus amigos, la vecina, qué onda, qué... Lo puedes unir, así que ¿qué esperas?
Claro, entra a micuenta.infonavit.org.mx, precalifícate y encuentra tu crédito, porque con Infonavit comienza un hogar.
Comienza un hogar, ay, qué bonito, pues bueno, pues ahí está una muy buena recomendación. Oigan, el día de ayer que hicimos la pregunta de cuál es el oso más bochornoso que has tenido y qué buenos mensajes recibimos. De hecho, todavía hoy les mandé uno que me llegó, no tiene mucho, que muy bueno ese oso, pero bueno, pues ya no entraba en la promoción que teníamos de los pases o los accesos para el concierto de Cristian Castro. Y tenemos aquí los ganadores, que son, ahí les va, Jonathan Montoya Casillas y, ¿quieres decir el otro, Ingrid?
Y Fabiola Aldeco Zamora. ¡Yay! ¡Fanfarrias!
¡Muchas felicidades! Porque tienen sus accesos para el concierto de Cristian Castro el próximo 19 de septiembre. Va a estar esa velada buenísima.
Pero la mejor de las noticias es que tenemos otro acceso para el día de hoy. Recuerden que este concierto online será el sábado 19 de septiembre a las 9 de la noche. Así es que, ¿les parece que la primera persona que nos escriba en nuestras redes sociales de @conectadasmbs en Twitter y nos diga cuál es el día del concierto de Cristian Castro, se lleva su acceso completamente gratis, ¿va?
¡Ay, qué fácil! @conectadasmbs, póngale el hashtag conectadasmbs y díganos cuándo es el concierto. Lo acabamos de decir como dos veces, así que no se le puede ir el avión. Si quieren estar ahí, si quieren tener acceso, si disfrutarlo en familia, en la comodidad de su hogar, escríbanos, @conectadasmbs. Vamos a ir un corte, son las 11:29. Regresamos con más de Conectadas. Tell me, babe, 'cause I need to know now, because my
loneliness is killing me. No te desconectes. En un momento, Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5. Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Conectadas en MBS 102.5. Continuamos. Conectadas en espíritu y conciencia.
Las 11 de la mañana con 33 minutos y este es el momento donde bajamos tantito la respiración, porque me da mucho gusto recibir cada semana a Fer Broca con nuestra sección de espiritualidad. Y hoy, Fer, nos vas a hablar de qué nos quita la paz, Fer, porque hay veces que no podemos respirar profundo y andamos con mil cosas en la cabeza y con mil revolturas y no tenemos paz. Bienvenido, Fer, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar con ustedes un jueves más. Además, hoy es luna nueva y eso es algo muy padre para poder tener intenciones y propósitos nuevos.
A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que podemos hacer con la luna nueva para que podamos encontrar la paz interior?
Pues mira, la luna, igual que todo lo que está por encima de nosotros, nos influencia. Y los ciclos lunares, aunque nosotros a veces nos cuesta trabajo entenderlo, poderosamente generan estímulos en el interior de las personas. Ya sabemos que la luna tiene la fuerza de mover las mareas, de alterar los flujos de agua, y nosotros somos agua. No solamente en el porcentaje altísimo que tenemos de agua adentro, sino agua a nivel emocional, agua a nivel de flujo. Y cuando la luna está como el día de hoy, nueva, es un precioso momento para emprender proyectos, para plantearte posibilidades, para abrir nuevos caminos, para elegir dejar hábitos atrás, para poderte centrar en algo nuevo que quieres que surja en tu vida.
Ay, suena muy bonito, pero hay que tomar también ese hábito, ¿verdad, Fer? Porque se nos olvida y pareciera como que los problemas o el día a día o la cotidianeidad nos hace perder de vista ese renacer, ese volver a empezar, ese limpiar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para tomarlo como un hábito, para llegar ahí, pues?
Fíjate, yo creo que lo importante es que aprendamos que la vida son ciclos. Nosotros los seres humanos hemos caído en una trampa en donde se nos ha enseñado que el tiempo es el pase de los días del calendario y el pase de las horas del reloj. Y en realidad el tiempo es la consumación de ciclos. Este año es un ejemplo perfecto porque parece que empezamos enero, febrero, octubre. O sea, ha sido como
un
tiempo súper random, distinto. Y justamente creo que una de las cosas que los seres humanos necesitamos es encontrar que hay ciclos, que así como el arroz rico tiene un tiempo, las relaciones humanas tienen un tiempo, los proyectos tienen un tiempo, y salirnos un poquito de planear en la cuadratura del calendario gregoriano, del calendario regular, y empezar a sentir a los ciclos como la naturaleza. El verano es un tiempo de salir, de sol, de brillo. El otoño, que ya nos vamos acercando, es un tiempo de introspección, de regresar a nosotros, de ir soltando lo viejo. El invierno es un tiempo de cuidarnos, de centrarnos, de estar en la casita, en el hogar. Y la primavera es un tiempo de volver a florecer. Y lo mismo nos ocurre con los ciclos lunares.
Sí, ahora, para efectos prácticos, muchas veces queremos encontrar la paz, pero sentimos que hay muchas cosas que nos están quitando la paz. Personas, situaciones, incluso hasta cosas que suceden de desastres naturales, de situaciones que te vienen y te golpean de alguna manera. ¿Cómo logramos encontrar esa paz a pesar de que nuestro entorno no esté en paz?
Ocupaste la palabra clave para mí, y es a pesar de que nuestro entorno no esté en paz. Me encantaría contarles un cuento chiquitito, porque los cuentos se quedan muy grabados y pueden darnos una gran enseñanza. Había un gran rey muy sabio que hizo una competencia con los mejores artistas de su reino y les dijo: quiero que me plasmen en un cuadro la paz perfecta. Entonces los artistas empezaron a pintar, ya se imaginarán, los más bonitos paisajes, espacios despejados, limpios, con flores y valles. Y la competencia era muy bonita, había mucha calidad en las pinturas, y al final el rey pone dos finalistas. En el primer cuadro había un valle verde, con florecitas, con un cielo azul despejado, limpio, radiante, vibrante, que se podía percibir esa sensación de la calma y de la tranquilidad. Y el otro cuadro era un cuadro con unas montañas rocosas y un cielo cargado de nubes, que estaba lloviendo con algunos relámpagos en el horizonte y el agua de la cascada cayendo. Y la gente pensaba: no, es que el rey está loco, o sea, el cuadro de la paz tiene que ser ese valle tranquilo donde el sol brilla, donde no pasa nada. Y el rey, sin embargo, les dice: poca gente entiende lo que significa la paz perfecta. Si yo eligiera el cuadro del valle, todos entenderían que la paz es que el mundo estuviera en paz para que tú pudieras estar en paz. Pero miren con atención el otro cuadro, y allá en un pedacito del otro cuadro, entre las montañas rocosas y la cascada que caía, había un pequeño arbolito, y en el arbolito había un nido, y en el nido había un pajarito. Y el rey dijo, y eso para mí es importante que la gente pueda entenderlo: la verdadera paz es la paz que tiene el ave en su nido, porque a pesar de las tormentas del mundo de afuera, se mantiene cerca y protegido a sí mismo. El nido en nuestra vida es nuestro corazón, y tenemos que aprender a tener paz a pesar de lo que pasa en el entorno, porque de otra manera nuestra paz se vuelve dependiente de que todo esté bien, y las cosas habitualmente no están del todo bien, hay algo que está por ahí brincando, y tenemos que recordar, como el pajarito, que en nuestro nido interior, en el poder de nuestro pensamiento, en nuestra reflexión interna, podemos mantener un espacio y un centro de paz.
Yo digo que ya lo dijo todo, ¿verdad? O sea, que no vamos a andar ahí metiendo otras cosas cuando ya este cuento nos lo ha dejado clarísimo, Fer. Muy, muy bien, me gustó mucho y lo recordaré para cuando sienta que, estoy mi paz y mi felicidad está dependiendo de lo que hay en el exterior, y me estoy agarrando de cosas externas y no estoy yendo a mi a mi centro, a mi interior, pues, donde realmente encontraré la paz. Te agradecemos muchísimo, Fer, que hayas estado con nosotros.
Pues les agradezco mucho, les mando un beso y espero que se acuerden que a pesar de la tormenta hay que ir adentro, hay que encontrarnos con nosotros, dejar ir lo que está afuera y agradecer lo que estamos viviendo.
Gracias,
¿dónde Fer? ¿Dónde te encontramos, Fer? ¿Nos puedes dar tus redes sociales?
Sí, por favor, en Fer Broca 1, síganme, denme like, por favor, en Instagram y en Facebook Fer Broca.
Súper.
Perfecto, y te escuchamos aquí la próxima semana en Conectadas. Un abrazo, Fer.
Gracias, Fer.
Está padrísimo.
Gracias. Saben, a mí que me ayuda muchísimo cuando estoy en esos momentos de caos en donde todo lo que está fuera de mí siento que está mal, problemas, discusiones, ¿no? Cerrar los ojos y poner tu atención en la respiración. Listo. Ahí te das cuenta que las cosas están bien. Es como alejarte de eso que está mal y darte cuenta que dentro de ti siempre las cosas pueden estar bien.
Así, así lo dijo Ingrid Coronado. Estoy de acuerdo al 100. Porque además son las 11:40. Es que, ¿sabes qué? Que se nos está yendo otra vez muy rápido el programa y todavía tenemos nuestra sección de tecnología con Pontón. Así es que, por favor, no se vayan. Regresamos muy pronto y además a decirles quién se ganó el pase para estar en el concierto de Cristian Castro.
No, ya vámonos, vámonos, que viene Pontón. Vámonos, regresamos. Little darling, the smile will return into the faces now. Little darling, it seems like
es momento de una pausa. Conectadas en MBS 102.5. Seguimos con más en Conectadas. MBS 102.5. The end is near, so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, state my case, of which I am certain.
Pues desde muy tempranito les compartimos que iba a venir Pontón a hablarnos de un tema realmente interesante, porque en esta época en la que hemos estado guardados en casa hay una oferta realmente grande de apps para hacer ejercicio, pero yo creo que si encuentras la app que es la adecuada para ti, entonces sí lo puedes convertir en una rutina diaria que te traiga beneficios completamente inimaginables. Por eso, Pontón ya está con nosotros, bienvenido.
Hey, gracias, Ingrid. ¿Cómo estás, Pontón? Todo muy bien, aquí ya molestándolas porque vengo a hablarles de estas apps para hacer ejercicio, que la verdad yo hacía ejercicio continuamente el año pasado, bajé 10 kilos, wow. Súper bien, estaba súper fuerte y ya empezó la pandemia y empecé a echar la flojera, la verdad.
Ah, me pasó lo mismo.
Te faltó una app de esas que vas a recomendar.
Entonces, y empiezas a tomar estos ejercicios cuando en tu gimnasio, pues uh-huh. Empiezan a hacer las clases en línea, en vivo, por Instagram, y entonces tú sigues al instructor, ¿no? Y dices, bueno, pero como que se te va acabando esa motivación ya, y dices, ay, chale. Entonces, más o menos tienes cierta idea, o tuve cierta idea de, bueno, pues, ¿cómo calentar? No, pues, haz algunas lagartijas, ya haz algunas escaladoras, ya haz unas sentadillas, y tienes, pues, algo, lo básico, por lo menos, de hacer ejercicio, y sabes más o menos que unos 10 minutos así como rápidos, pues, sirve muy bien de calentamiento. Entonces, me puse a buscar una app hace tiempo, que está buenísima, es gratis y funciona tanto en Android como en iOS como en web. Es decir, si tú te metes a tu navegador, uh-huh. El navegador que tú quieras, te metes a lovehit.io. Love de amor, hit es H, luego doble I, T de Toño, lovehit.io. No es .com, no es .mx, no es .no, es .io.
Okay.
O si no, las puedes descargar en Android o iOS, es gratuita. Aquí, esta aplicación en realidad no te va a decir qué hacer. Tú le vas a decir a la aplicación que vas a hacer, por ejemplo, lagartijas.
Ah, ya entendí, tú haces tu rutina.
Tú haces tu rutina, exacto. Ajá. Entonces tú le pones sentadillas, le pones lagartijas, le pones escaladoras, le pones tijeras, etcétera. Y entonces vas haciendo como un circuito de ejercicios. Uh-huh. Uh-huh. Entonces dices, bueno, de estos 7 ejercicios que puse, ¿cuánto tiempo voy a hacer por ejercicio? O sea, ¿cuánto tiempo voy a hacer lagartijas? ¿Cuánto tiempo voy a hacer uh-huh. sentadillas? Entonces, 20 segundos lagartijas, 20 segundos, ¿no? Cada ejercicio. cuántos rounds voy a hacer de ese circuito. Uno, dos, o sea...
¿no? Está buenísimo. O sea, ¿cuántas vueltas? Armando.
Exacto, tú vas armando. Entonces, dices, a ver, lo que aguantes también. Entonces, tú le vas a poner 20 segundos de, la, de cada ejercicio, de estos 7 ejercicios que pusiste, o 8, los que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Y después, ¿cuánto tiempo vas a descansar entre ejercicio y ejercicio? 5 segundos o 10 segundos. Uh-huh. Y después, ¿cuántos rounds o cuántas vueltas vas a hacer uh-huh. de ese ejercicio? Uh-huh. Entonces, al final, te va a dar un total de tiempo. Entonces, el total de tiempo son 15 minutos, ¿no? Ajá. En donde vas a hacer 3 vueltas. De estos 7 o 8 uh-huh. ejercicios. Y aquí la ventaja es que te va a contar el tiempo, o sea, te va a decir en voz alta, uh-huh. Ya sea el teléfono, la computadora o en los audífonos, te va a decir, te va a contar.
Uno, dos, sí.
Round one.
Exactamente, round one, del 20, de cuenta regresiva, del 20 al 0, ¿no? Oh. Entonces ya a los 3 segundos, ya casi vas a acabar. Uy. Entonces 5 segundos de descanso.
Descanso, ajá.
Y después comienza el siguiente ejercicio. Entonces está muy bueno porque además te hace ya un cálculo de cuánto tiempo vas a estar ahí metiéndole al ejercicio, sufriendo del sudor, ¿no? Entonces eso está, me gusta muchísimo esta aplicación, es gratuito, muy fácil de usar. Está en inglés, pero tú le puedes poner
Loghit.io.
Y tú le puedes poner en español lagartijas, y te va a decir lagartijas, sentadillas, ¿no? Pero bueno, pues entiende, ¿no?
Exacto.
Está buenísima.
Oye, está muy bueno porque, mira, por ejemplo, yo actualmente lo hago muy manual, porque ya sabes que yo la tecnología pues está pelea conmigo. Exacto. Pero me quiero reconciliar. Okay. Entonces yo lo hago muy manual, entonces pongo el ¿cómo se llama? El contador o el cronómetro, ajá, digamos, ajá, de 48 segundos, que es lo que dura cada ejercicio que hago.
Órale.
Y luego, cuando ya suena la alarmita de que ya cumplió los 48 segundos, ahí tengo que correr a mi celular, apagarlo. Y ajá, luego, otra vez, poner 40, o sea, ¿qué es
no,
esto?
Exacto,
entonces,
no.
Ahí, así no.
Exacto, tu celular lo dejas en al ladito de ti, con esta aplicación, Loghit.
Y se va solo.
Y se va solo, exactamente, se va solo. Y si tienes unos audífonos, estás escuchando música, nada más, sobre la música, la voz de la aplicación te va a decir 3, 2, 1, y luego el descanso. Y comienza, lagartijas, y empiezas otra vez, ¿no?
Ahora, dime una cosa, eso es para una persona que tiene una
que
rutina
ya sabe,
que quiere hacer.
Ajá, que ya sabe.
Pero, ¿hay alguna otra aplicación que nos recomiendes para que te diga qué hacer?
Exactamente.
Así de claro. Yo quiero... que me diga qué hacer completamente.
Hay una que
peladito también y en la boca.
Estuve usando mucho tiempo, me gustó mucho. Está la versión gratuita o está la versión de paga. Yo bajé primero la gratuita, me gustó y después la pagué. Creo que cuesta, no sé, si 100 pesos al año o una cosa así.
¿Tan poquito?
Sí,
bueno, normalmente puede estar en eso al mes.
¿O 100 al mes? Sí,
sí,
algo
normalmente
así.
Normalmente es como 100, 200 al mes.
Se llama 7 minutos, así, 7 minutos. Y esta aplicación es salió en el 2016, o sea, ya tiene 4 años, pero fue la ganadora en el 2016 de las mejores aplicaciones de ese año y sigue siendo bastante buena. Entonces, te va a marcar qué tipo de ejercicios quieres hacer. El original es como un poco de todo, ¿no? Brazos, abdomen, piernas, etcétera. Y o puedes tener retos de abdomen, puedes tener retos de pierna, etcétera. Y entonces, en el original, lo que vas a hacer es que la misma aplicación te va a decir qué tienes que hacer. Ya te pone una rutina. 30 segundos de saltos de tijera, 30 segundos de sentadilla con pared, 30 segundos de flexiones, etcétera, etcétera. Todos los ejercicios. Y lo más padre de esta aplicación es que gráficamente te pone un icono, un monito, una ilustración, cómo se hace el ejercicio, cómo se hace la tijera,
bueno,
cómo se hace la sentadilla, cómo se hace el, ¿no?
¿Pero solo son de 7 minutos?
Puedes hacer varios rounds. Es un round de 7 minutos.
Ah, ok.
Entonces, si eres muy principiante, 7 minutos vas a acabar agotado y con la gota del sudor en el piso. Pero conforme vas avanzando y vas aguantando más, pues ya vas a hacer, en vez de 7, pues haces 2 vueltas, es decir, 14 minutos de la misma rutina. Y luego 21, 28, 35, 42. Se llama 7 minutos.
¿7 minutos así nada más?
Sí, 7 minutos o 7 workouts. Hay muchas de 7 minutos, ¿eh?
Okay,
hay un chorro. Okay. Si ustedes ponen en la App Store o en la Play Store de Android, les van a aparecer un montón de aplicaciones de 7 minutos.
Ok.
Perfecto.
Esta, si
y
quieres...
me encanta que esta tenga el dibujito ahí de cómo se hace, porque luego de nada te sirve estarlo haciendo y todo mal.
Exacto, por ejemplo, mira, solo 7 minutos, 12 ejercicios típicos para glúteos, para remodelar, subir y endurecer el trasero.
¡Ándale!
Así lo dices.
Me estás atrasando. ¿Eh?
Oigan, y hay una foto de una mujer que tiene un trasero que se inspira, ¿eh? O sea, si me voy a poner así, motivación. Me cae que sí le voy a dar más de 7 minutos.
Pues va, exacto. Oigan, luego, entrenamiento de piernas, entrenamiento de brazos, entrenamiento antes de dormir, estiramiento antes de dormir, etcétera. Esta aplicación es muy completa porque te pone, pues, realmente... ¿Qué tan profesional eres?
Sí, oigan, y para las personas que les gusta el yoga, yo les comparto que la que utilizo es Down Dog.
Ajá.
Que puedes programar cuánto tiempo quieres hacer, qué tipo de yoga quieres hacer. Debo decirles que ha sido la única opción que ha logrado que yo haga ejercicio todos los días en mi casa, porque además lo hago a la hora que quiero.
Muy bien, exacto.
Les prometí que les iba a decir lo que yo utilizo. ¿Tú utilizas alguna, Tamara?
Fíjate, yo sí hago ejercicio, pero con unas chicas que son venezolanas, o sea, ya se pueden imaginar cómo están, que se llaman las Muscle Sisters.
Vámonos.
Y son muy, muy buenas y tienen sus rutinas en vivo de entrada, pero las dejan colgadas en YouTube y en IGTV. Son las Muscle Sisters, son hermanas y son, la verdad, que bastante buenas.
Perfecto.
Así es que... eso es lo que hago.
Oiga, nos vamos a ir un corte porque viene el programa de Pontón.
Sí, al ratito.
Y si no, nos vamos a comer su tiempo.
No pasa nada.
Tú dinos, Pontón, ¿aquí nos quedamos o nos vamos?
Sí, vénganse, las tecnotías. Hacemos una sección.
Oye, sí deberías de tener una sección de las tecnotías, o sea, Tamara, Ingrid y sus amigas, que somos malísimas para la tecnología.
Un día vénganse, echamos relajo.
Exacto, vámonos un corte, pero regresamos a Conectadas. Gracias, Pontón.
Gracias.
Nos vemos a las 12.
Seguro.
Desconectes. En un momento, Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5. Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Conectadas en MBS 102.5. Continuamos.
Y es así como llegamos al final del programa del día de hoy, jueves, aquí en Conectadas. Agradeciéndoles, por supuesto, muchísimo que se hayan conectado con nosotros. Ingrid Coronado, muchas gracias.
Tamara, confiésate que no quieres que seamos las tecnotías. ¿Cómo
no,
quieres
las
que nos llamemos?
MILFs, o sea, las tecnocougars.
¿Las tecnomilfs?
Las tecnotías, siento que traigo bastón. Está bien que, o sea, Pontón, ¿qué onda? Si somos de la edad.
Pero ya le dimos pie, porque si no se iba a escuchar mala onda. Oigan, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo este programa. Les deseamos que tengan un día extraordinariamente hermoso y nos vemos mañana aquí en Conectadas. Gracias, Tamara.
Bye, bye. Bye.
Ingrid Coronado y Tamara Vargas se desconectan y te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5.